respuesta al proyecto y amor de Dios Creador. Llegamos por fin a la reflexión central de los ejercicios. En ella nos abre Dios su mente y su corazón para decirnos cómo piensa Él del amor y cómo ama. Si hacemos lo que nos va a enseñar, habremos regenerado nuestro amor consagrado y por lo mismo habremos dado la respuesta decisiva al proyecto de Dios sobre nosotras, que es vivir la imagen y semejanza que tenemos con Él. Y desde aquí podremos emprender con la fuerza de Dios el proceso de nuestra transformación, porque habremos dado el puntillazo definitivo a nuestro egoísmo, arrancando de raíz el propio yo. Si no escuchamos a Dios ni nos pasamos a su mente y modo de amar, nuestra vida será inútil como buscadoras de Dios. Experimentaremos el fracaso al quedar estancadas en el camino de la santidad, enredadas en nuestro propio desorden y criterios, y no llegaremos a conocer a Dios aunque estemos en el monasterio. No experimentaremos el precioso y dilatado camino del amor y, por lo mismo, de la infinitud de Dios, que Dios mismo nos abre al enseñarnos cómo ama Él y quiere que amemos nosotras, por lógica. Porque este camino se aprende amando, y a Dios se le conoce amando, porque Dios es amor. Dios solo transita por el dilatado camino del amor. Por eso solo se le encuentra amando. Recordemos que el primer fundamento de estos ejercicios es el de ahondar vivencialmente nuestras raíces, que son amor porque son Dios mismo, donde se construye nuestra consagración como buscadoras de Dios. Pues de esto se trata en esta meditación, de cimentarnos en lo que somos para vivirlo valientemente. Digo valientemente, porque nos va a costar mucho hacerlo, pero es imprescindible que lo hagamos, porque sin ello no podremos tener una vinculación total y auténtica con el Dios que buscamos por vocación. Podremos engañarnos con fervores sin trascendencia, pasajeros, pero nunca podremos entrar de lleno en relación con Dios, es decir, en un encuentro vital con Él de forma estable y real. Sí, nunca podremos santificarnos sin llegar con nuestro amor más allá de lo que pide la naturaleza, sino donde marca la gracia. Nos lo dice Jesús revelándonos su mente acerca del amor. Sabéis que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que el que se enoje con su hermano será reo de juicio. El que llame cretino a su hermano será reo del Sanedrín, y el que le llame necio será reo de la Gehenna de fuego. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 21 al 24. ¿Está exagerando aquí Jesús? Pues, ¿cómo va a tener la misma culpabilidad matar a un hermano que enojarse con él? ¿Y el que le llame cretino o imbécil va a merecer un juicio tan severo como era el del Sanedrín? ¿Y si le llama necio o renegado, será reo de la Gehenna de fuego? ¿Exagera Jesús? No, hermanas, no. No exagera. Despojémonos de la mentalidad del Antiguo Testamento, que no nos revela la plenitud de Dios y entenderemos a Cristo. Pasémonos y entremos de lleno en la mente y raíz del ser de Dios y veremos que Jesús solo nos está revelando el corazón de Dios, la exigencia primordial de su mentalidad divina. Dejemos que nos pase el espíritu del reino de las tinieblas al de su luz maravillosa, y pensaremos y actuaremos y hablaremos como lo hicieron los apóstoles desde que recibieron el Espíritu Santo. San Juan nos dice: quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Vayamos tomando nota, hermanas, que creemos que seguimos a Cristo de cerca y quizá estemos todavía bajo el dominio de las tinieblas. Colosenses, tomemos nota de lo que sigue diciéndonos San Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Y coincidiendo con lo que Jesús nos ha dicho antes, añade: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Juan 3:14-15. No tiene relación este texto con el de Mateo 25:31-46. En él Cristo nos dice: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, sed, y me disteis de comer, de beber, etc. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hicisteis. Aquí se habla de vida eterna, que es la herencia de los que atendieron a Jesús en sus necesidades materiales o morales. Enfermo y me visitasteis. Siendo esto así, no podemos decir que enojarse con el hermano, llamarle necio o renegado, es enojarse con Cristo mismo, porque cuanto hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Tremendo misterio del amor de Dios con sus criaturas hechas a su imagen y semejanza. Es lo mismo que Jesús dijo a Saulo, cuando éste perseguía a muerte a los cristianos. Saulo, Saulo, le dijo: ¿por qué me persigues? Tremendo misterio que solo se llega a entender por el ancho camino del amor. ¿Quién podrá conocer las profundidades del amor divino? ¿Quién puede conocer a Dios? San Juan nos responde: quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan. No. No conocemos a Dios si no amamos con un amor verdadero. No de palabra ni con la boca, sino con obras y según verdad. Así como nos enseña Jesús: lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Oh, palabras de eternidad que escucharemos cuando estemos pasando a ella. Si hemos cerrado nuestras entrañas al hermano o hermana que necesitaba nuestra ayuda, nuestra comprensión o perdón, no es extraño que Dios no quiera nuestra ofrenda. Es que le hemos ofendido a Él. Sí, hermanas, no estamos en clara amistad con Dios si no lo estamos con el hermano. Más claro no nos puede hablar Dios. Estamos en el momento, pues, de regenerarnos integralmente. Ojalá pudiera explicar la incidencia tan profunda que tienen los textos que hemos leído en nuestra necesaria regeneración y transformación. Esta meditación ha de ser el revulsivo que nos haga reconocer nuestra equivocación en la práctica del amor y, por lo mismo, del conocimiento de Dios, si queremos retornar a la santidad de nuestro origen que nos pide nuestra vocación concepcionista. Porque lo que nos exige aquí el Señor es que comencemos a vivir la imagen regenerada de nuestra semejanza con Dios, amor, vida, gracia y perdón para todos. Digo imagen regenerada. Y esto es así porque después del pecado original, el Padre comenzó a proyectarse sobre nosotras con un nuevo semblante, con el del perdón. Si antes, como dice el libro del Génesis, al crearnos nos rodeó de belleza y felicidad, proyectando así su amor hacia nosotras, ahora, sin renunciar a esto, sin renunciar a darnos su felicidad eterna, y porque no renuncia a ello, concreta su amor en el perdón y comprensión de nuestra miseria, día tras día, momento tras momento. Esta es la nueva imagen y semejanza de lo que Dios es para nosotros y de lo que Dios quiere de nosotras. Lo tenemos muy claro, porque el Padre nos perdonó, su Hijo nos redimió. Y porque tenía que estar continuamente perdonándonos, instituyó por su Hijo el sacramento del perdón. Repito, esta es la nueva imagen y semejanza de Dios que hemos de interiorizar y exteriorizar con nuestro comportamiento. Por aquí hemos de comenzar nuestra regeneración o retorno a Dios. Con este estilo, no hay otro. Porque si fue un acto de amor divino el que nos creó, fue su perdón el que nos retornó a nueva vida en la nueva creación que inició Cristo. Es su perdón el que nos llama de nuevo a Él y nos llama invitándonos a seguirle en su nuevo modo de amarnos. Dios sabía que desde el pecado original nuestra relación fraterna tendría que estar presidida por una actitud constante de perdón, ya que nuestra naturaleza desordenada estaría constantemente produciendo desórdenes, mientras no la tuviéramos sometida a la ley del Espíritu, expresándose la mayoría de las veces en la convivencia fraterna. Por eso Jesús nos revela la raíz de su modo de amar, diciéndonos que, si al presentar tu ofrenda ante el altar, te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. En esta perícopa Jesús nos dice claramente que valora más el amor que nuestra ofrenda, más el perdón a la hermana que nuestra alabanza, más el restablecimiento de la amistad que nuestra oración o sacrificio. Y nos está impulsando con ella a vivir la necesaria y constante actitud de comprensión y acogida de la hermana o hermanos para establecer la vinculación con Dios, porque sólo el perdón es el que puede abrir la vía del amor al hermano y estrechar la vinculación perfecta con Dios al contactar con sus mismos sentimientos, su modo de ser y de amar. Aunque me repita, hermanas, preguntémonos, ¿no sería falsa nuestra vinculación con Dios si la tenemos rota con los hermanos? ¿No sería falsa si no está purificado nuestro corazón de la carga del mal que supone no haber sabido perdonar de corazón a la hermana? En esta situación, Dios no puede recibir nuestra ofrenda si el rencor colapsa nuestra vinculación con Dios, pues lo que hacemos a uno de sus humildes hermanos se lo hacemos a Él. Si Dios proclama que cada hermano o hermana es sacramento vivo de su presencia entre nosotras, ¿no deberíamos tratarnos como vasos sagrados que contienen a Dios? Vasos de tanto valor como supone la sangre de Cristo derramada por cada uno de ellos. Con esta sangre preciosa Jesús nos vinculó de nuevo con el Padre. Gracia tenemos para que ahora nosotros, imitándole, nos vinculemos con los hermanos con el amor y el perdón, hasta dar la vida por ellos. Es el modo de que el Padre nos asuma en el perdón otorgado a nosotras en su Hijo. Y no nos dejemos engañar, hermanas. Dios es muy íntegro. Para que Él pueda estar en nuestro corazón y desde Él construir nuestra vida monástica, que tiene como meta la unión con Él y transformación de nuestro ser en el suyo, hemos de asumir con todas sus consecuencias este nuevo modo de amarnos Dios. Si no, la regeneración íntima y profunda de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestro amor, no sería lo íntegra y pura que debe ser para establecer el contacto sincero con la divinidad, con su amor y santidad. Mientras mantengamos alguna actitud de rencor, estamos del lado de Satán, que es el muro que nos impide pasar al lado de Cristo, única fuerza que puede renovar en nuestro interior la armonía, la paz y el amor original de nuestra creación sin pecado. Si no liberamos nuestro corazón del resentimiento o rencor, no vemos claro, hermanas, que le hacemos difícil a Dios el contacto y vinculación perfecta con nosotras, pues que no asumimos el itinerario por él marcado, que es, repito, el único que nos regenera. Mantener el resentimiento con plena voluntad en nuestro corazón es dar el adiós al desarrollo de nuestra vida espiritual. Nunca conseguirá su plenitud y habremos fracasado en lo esencial de nuestra vocación. Cuanto hemos dicho lo resumía Abba Nilo con estas sencillas palabras llenas de sabiduría. Todo lo que hagas como venganza contra tu hermano que te ha herido, aparecerá al punto en tu corazón a la hora de orar. ¿Cómo no, si lo que hacemos al hermano a Cristo se lo hacemos? ¿Cómo establecer la vinculación con él si nos hemos opuesto a él? Además, la venganza ha oscurecido nuestro interior y manchado nuestro corazón. ¿Cómo establecer la unión con el que es amor y santidad? Mientras no asumamos su espíritu, será inútil el intento de vinculación con él en la oración. Recordemos la enseñanza del Maestro: deja allí tu ofrenda ante el altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano. ¿Cuándo entraremos en esta mente de Dios? Si no hay vinculación con el hermano, con la hermana, no puede haberla con Dios. Jesús nos está revelando el secreto de nuestro avance en la oración, de nuestra configuración con él. ¿Lo aceptamos? Si no lo aceptamos con una creencia práctica, estamos rechazando al Espíritu Santo, divino santificador, que es amor e impulsa al amor y al perdón, no al rencor. Entendámoslo, hermanas. Nosotras somos objeto constante de perdón por parte de Dios, porque continuamente pecamos. Si Él ve que no perdonamos, ¿cómo va Él a unir su espíritu con el nuestro, su amistad con nuestro corazón tan alejado del suyo? Se lo hacemos imposible. Quizás sea esta la raíz por la que no avanzamos notoriamente en la santidad. Quizás sea por esto que no transmitamos a Dios y su paz en nuestro comportamiento. Quizás sea por esto que nos falte la alegría del Espíritu. Quizás sea por esto que no tengamos fervor y, por supuesto, oración. No estamos interesándonos en cumplir su palabra. Y esto es muy grave para quien debe vivir de ella. Recordémosla ahora con atención. Recordémosla hablándonos del perdón de las injurias nuevamente. Dejemos que haga resonancia en nuestro corazón la parábola del siervo despiadado que no quiso perdonar a su compañero la pequeña deuda que con él tenía, sino que lo ahogaba exigiéndosela. Y aunque éste le rogaba arrojado a sus pies que tuviese paciencia con él, que se lo pagaría, le metió en la cárcel. Recordemos cómo el Señor al enterarse le dijo: siervo malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte apiadado de tu compañero como yo me apiadé de ti? Y el Señor, irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Así hará mi Padre Celestial con vosotros si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Mateo. Terrible amonestación de un Dios Padre todo bondad, que se muestra duro con los que tratan mal a los hermanos. Tomemos conciencia honda de esta parábola. Valoremos a Dios y su palabra para que cambiemos en nuestra conducta con los hermanos y hermanas, con todos. ¿No vemos aquí claramente cómo el Padre quiere que seamos como Él, a su imagen y semejanza, y no como el siervo despiadado de duro corazón? Él quiere que nos comprendamos, que nos amemos, que nos perdonemos con amplio corazón. Y lo hace también buscando nuestro bien, porque el rencor, el resentimiento, son semilla del espíritu del mal y productores de turbación, como dije antes, de desorden y falta de paz. Y así nos hacemos daño, mucho daño, porque la consecuencia es la lejanía de Dios y la que nos refiere Jesús. Así hará mi Padre celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. ¡Qué fracaso en nuestra vida espiritual, hermanas! Porque el Evangelio es la verdad de Dios, revelación pura de su ser, no pura metáfora. Por tanto, aquí tenemos aclarada nuestra situación con Dios. Por este pasaje y según nuestra conciencia a este respecto del perdón, sabemos cómo está Dios con nosotras. Él es amor y perdón, ciertamente, pero nos vuelve a decir que nos perdonará como perdonemos. Mateo 6:12. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 6, 14-15. Hermanas, Jesús nos avisa y nos preparamos aquí el juicio. En nuestras manos lo deja, porque será su palabra la que nos juzgue. Esa divina palabra de la que Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra que nos ha hablado de amor y perdón al hermano, no de resentimiento. Y ya sabemos, además, qué contraria es esta situación que deja anidar en el propio corazón la falta de amor, a la que nos exige nuestra espiritualidad concepcionista para alcanzar la pacificación interna y la limpieza de corazón evocadora de la paz y santidad del paraíso. Limpieza de corazón que nos recuerda a Jesús al decirnos: si tu ojo estuviese sano, todo tu cuerpo estará luminoso, pero si tu ojo estuviere enfermo, todo tu cuerpo será oscuridad. Mateo. Pues así es aquí. Si dejamos que se establezca en nuestro interior el resentimiento, nuestra alma estará en tinieblas expuesta a vivir en una situación constante de pecado, porque el resentimiento nos impulsará a ver mal en todo lo que haga la persona a la que no hemos perdonado de corazón, viciando por ello nuestro amor o voluntad y nuestro entendimiento hacia ella, haciéndonos caer en el error del juicio del que tanto nos advirtió Jesús. Mateo 7, 1-5. Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para quitar la paja del ojo de tu hermano. Quitemos, sí, nuestro resentimiento hacia la persona que nos ha ofendido, que esa puede ser la viga que Jesús nos dice, y luego veremos claro y que hay luz donde creíamos que había tinieblas en la hermana o hermano. La siguiente parábola de corte humano nos lo aclara aún más. Escuchemos. Un hombre perdió su capa y sospechaba del hijo de su vecino. Por eso se puso a observarlo. Efectivamente, su forma de caminar era la típica de un ladrón de capas. Las palabras que decía no podían ser más que la de un ladrón de capas. Sus gestos y movimientos eran los propios de un ladrón de capas. Pero, inesperadamente, entrando un día en casa, aquel hombre encontró su capa. Cuando al día siguiente volvió a ver al hijo de su vecino, ni su forma de caminar, ni su mirada, ni sus gestos le parecieron los de un ladrón de capas. Agenda de vida religiosa, año 1995. Oh hermanas, qué razón tiene el Señor cuando nos advierte: si tu ojo estuviera enfermo, todo tu cuerpo será oscuridad. Sí, si nuestro corazón no perdona, nuestra interioridad estará en tinieblas, fría nuestra relación con Dios al quedar destruida nuestra vida de amor. Porque con la desconfianza hacia la hermana o hermano que no hemos perdonado de corazón, habríamos colapsado la posición de conciliación que nos exige Jesús para poder presentarle nuestra ofrenda. ¿Cómo nos la va a recibir Él si el rencor fomenta la oposición, no la colaboración, la enemistad, no el amor hacia la hermana o hermano que Él nos manda amar? ¿Cómo vamos a tener oración, intimidad con Dios, si no cumplimos su palabra que nos manda perdonarnos? ¿Cómo? Sí se cumplirá, en cambio, la suya que nos dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Con rencor o posición de defensa contra alguna hermana, ¿nos atreveríamos a tener oración? Inútil. Porque nuestra interioridad estará en tiniebla, repito, desequilibrada la vida espiritual al enfriársenos el fervor, y debilitada la vida de la gracia. Cobraría fuerza el pecado, y estas fuerzas negativas nos dominarían más y más, cerrándonos la posibilidad de vincularnos con Dios, de tener íntima vida de oración con el Dios que nos ha elegido. Jesús nos lo recuerda: no podremos vincularnos íntimamente con Dios mientras algún hermano tenga algo contra ti. No podremos, no. Y lo tendrá mientras que no le demostremos un perdón completo, como perdona Dios, que restablezca la confianza y el amor, de modo que volvamos a contar con ella, con él, con el hermano o hermana, como antes de la ofensa. Es lo que quiere Jesús. ¿Que nos costará? Sí, y mucho. Pero mucho más le costó morir a Él para que lo hagamos. Pues gracia y fuerza nos da para que obremos como nos enseñó. Por tanto, si no lo hacemos, arrastraremos nuestra propia frustración y desconcierto, nuestra desvinculación de los sentimientos y amor de Dios, de su amistad. En cambio, si perdonamos a imagen y semejanza de Dios, sentiremos el gozo del Espíritu en el alma, sentiremos regenerado nuestro amor y, consecuentemente, sentiremos cómo crece Dios y la fuerza del bien en nuestro interior. Estamos dando respuesta al proyecto creador de Dios, a su modo de amarnos. Incluso nos sentiremos en armonía con toda la creación más fácilmente, porque habremos establecido en nuestro corazón la paz paradisiaca. Esta purificación y ordenamiento de nuestro ser, que nos viene por el perdón evangélico o ejercicio puro del amor, será el colirio para nuestros ojos que decíamos el primer día de ejercicios, el cual nos hará caer en la cuenta de que no toda la culpa, cuando se nos ha ofendido, ha estado en el prójimo, no, sino también en nosotras mismas, aunque solo sea por el hecho de no haberle amado como deberíamos, procurando llenarle de beneficios, como nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Mateo 5:45. Amando así como Dios, adelantándonos a la ofensa con nuestros beneficios, ¿cuántas ofensas habríamos impedido? Reflexionemos, reflexionemos el corazón mismo del cristianismo y de nuestra consagración monástica, que es el amor. Reflexionemos y veremos cuán obligadas estamos al amor y al perdón, y cuántas veces hemos fallado en ello para ser hijas de nuestro Padre que está en el cielo, que no quiere que nos conformemos con perdones esporádicos y olvido de la ofensa recibida, sino que tengamos además actitud constante de perdón y de servicio, de ayuda a los hermanos. Así es la ley evangélica, aunque la ofensa, toda la culpa haya estado en el otro. Escuchemos el texto completo. ¿Sabéis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al mal, antes a quien te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera llevar a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. El que te obligare a ir con él una milla, vete con él dos. Da a quien te pida y no vuelva la espalda al que desea que le prestes algo. ¿Sabéis qué se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen eso los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de especial? ¿No hacen eso los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 38-48. Grabemos fuertemente en el corazón esta enseñanza de nuestro Divino Maestro, con firmeza, porque aquí tenemos expuesto notoriamente el avance de la mente regeneradora del Evangelio hacia el amor perfecto, hacia la santidad. El Antiguo Testamento, con su ley ojo por ojo y diente por diente, nos muestra una mente ofuscada, enredada en el pecado, encorvada ante el peso negativo del mal. En cambio, la nueva ley que brota del «pero yo os digo» evangélico abre paso a una mente regenerada, a la del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que se rige como el Padre por el amor, por la actitud benevolente de perdón y comprensión, que es la expresión más patente y fuerte del amor. Como que es la esencia del Evangelio, como dije antes, es el corazón del cristianismo. Se dice que es lo más duro, pero es que es el retorno más auténtico a nuestras raíces sobrenaturales que conforman nuestra existencia con el Dios que nos dio a luz. Es, por tanto, desde donde empezaremos a regenerarnos. Lo demás cuesta y cuenta menos. Esto, en cambio, cuesta, porque nos hace bajar al fondo de nuestro yo, de nuestro egoísmo, para darle muerte. Y es lo que tenemos que vivir las que profesamos seguir a Cristo muy de cerca en su vida y enseñanzas. Gran confusión será para nosotras cuando nos presentemos ante Él cara a cara, si en lugar de presentar en el rostro de nuestra alma perdón, comprensión, amor, entrega a nuestros hermanos, como Él nos enseñó, Él ve resentimientos, dureza, juicios, incomprensión. ¿Qué nos dirá el Señor? Contestémonos nosotras a la luz de la divina palabra que hemos acabado de oír. Reflexionemos. Y demos a nuestra vida el giro o cambio que necesita para vivir la imagen y semejanza de Dios, que emerge del perdón del Padre a la humanidad. ¿Qué es lo que tenemos que vivir ahora para ser hijas de nuestro Padre, para sintonizar con su corazón, para echar fuera del nuestro el pecado, herencia del pecado original que nos impulsa al rencor y demás males morales contra los demás? Hagámoslo y habremos dejado en su lugar el amor, que excluye el pecado. Para ayudarnos a regenerar así nuestra mente y corazón, vamos a arrancar el mal desde ahora mismo. Otras reflexiones o pláticas se ordenan para ofrecernos materia para la meditación y consiguientes propósitos que ordenen nuestro comportamiento. Esta plática exige más. Nos pide, para haberla aprovechado muy bien, que salgamos de aquí con el corazón limpio de todo resentimiento y decididamente orientadas a vivir la actitud constante de perdón por la gracia del sacramento de la reconciliación que facilita nuestra transformación o cambio al Espíritu de Dios. Al Espíritu que nos ha exigido Jesús al decirnos, si al llevar tu ofrenda ante el altar, te recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Solo si hacemos esto podremos continuar nuestros ejercicios con provecho. De esta plática vivida va a depender el éxito espiritual de los ejercicios, porque si no conseguimos ahora mismo el paso al Espíritu de Dios liberando nuestro corazón de todo resentimiento, no nos recibirá Él la ofrenda, es decir, nuestro deseo de vinculación con Él, de transformación en Él. No nos la recibirá porque no podrá darnos la gracia para conseguirla. Si nos acercamos al sacramento del perdón, sin presentarle un corazón dispuesto, desatado del rencor, con propósito firme de regirse en adelante por la ley del amor y del perdón, a semejanza del Padre. Vamos, pues, a disponernos a ello, y esto nos sirve de preparación para la confesión que hemos de hacer, recordando ahora delante de Jesús sacramentado todo el proceso de nuestra vida desde nuestra infancia. Recordemos despacio a todas las personas que hicimos sufrir y que nos han hecho sufrir, a todas las que hicimos algún mal y nos lo hicieron, sea cual fuere. Recordemos, como dice San Ignacio, acontecimientos, lugares, personas que creemos negativos para nuestra vida y dejaron su resentimiento en nuestro interior. Recordémoslos para perdonarlos. Rechazos, incomprensiones, experiencias negativas, injurias, engaños, traiciones, calumnias, soledad, efectos de la prepotencia, etc. Todo. Recordémoslo ante Jesús sacramentado para echar de nosotras todos esos recuerdos remansados en nuestra mente, haciendo pasar sobre ellos el borrador del amor y del perdón que Jesús y el Padre nos piden. Ellos quieren que acojamos en nuestro corazón y en nuestra mente, en su lugar, su espíritu reconciliador, su espíritu de amor. Es lo único que nos importa en nuestra vida y lo más importante para construir nuestra comunidad en la paz y el amor. Pues si no perdonamos de corazón a los que nos hicieron o hacen el mal, anidará en nuestro interior el espíritu de venganza, de autodefensa, y veremos agravios donde no los hay, propio de un corazón y una mente no sanados, no purificados. Recordemos para ayudarnos, así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. ¿Cómo no vamos a perdonar, hermanas, si ponemos delante de nuestros ojos todo el mal que hemos hecho y estamos haciendo a los hermanos? En esto es en lo que vamos a detenernos ahora. No solo en perdonar de corazón a quienes nos han ofendido durante toda nuestra vida para expulsar de nuestro corazón el rencor, sino en tomar conciencia clara de que somos objeto de perdón por parte de tantas personas a quienes hemos agraviado o actualmente estamos ofendiendo, aún quizá en mayor intensidad de lo que a nosotras nos han ofendido, según hemos mencionado arriba. Incomprensiones, rechazos, injurias, faltas de amor, etc. Examinemos delante del Señor las actitudes que mantenemos con cada una de las hermanas. ¿Las tratamos a todas igual? ¿Las acogemos a todas igual? ¿Las disculpamos a todas igual? lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Que el recuerdo de esta divina palabra nos ayude a perdonar a unos y a amar a todos. Un modo eficaz de ayudarnos a llevar a la práctica este perdón que Jesús nos pide y de mejorar nuestro comportamiento con las personas que tratamos fríamente es recordar los beneficios o favores que estas personas nos han hecho. Además de los servicios prestados diariamente, ¿no se debe a ellas nuestra madurez personal y espiritual? Reflexionemos sobre sus virtudes ante el Señor. Él las conoce, aunque para nosotras pasen desapercibidas. Arrojemos de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo negativo para que en su lugar entren las fuerzas positivas del amor. Es lo único que nos importa. Lo demás, aún los acontecimientos negativos, nada son y para nada valen. Para nada, sino de obstáculo para entrar en el espíritu y vida de amor de Dios, que esto sí que nos interesa y vale. Por tanto, mirando a Cristo en el Sagrario, vayamos ofreciéndolas el perdón a unas y a otras el amor. Vayamos abrazándolas una a una con el amor que Jesús nos pide y que el Padre nos manifiesta perdonando al administrador infiel, al hijo pródigo, y como nos perdona a cada una de nosotras día tras día, momento tras momento. Y hagámoslo como Jesús perdonó a los que lo mataban, totalmente, universalmente, disculpando, amando, orando, restableciendo por completo la confianza y el amor, volviendo a contar con ellos en nuestros proyectos comunitarios y aún personales, como nos enseña el Señor, con prudencia en algunos casos, teniendo en cuenta su ineptitud en unas o desacertados consejos en otras, que volverían a producir los mismos daños en nosotras, pero con un amor que restablezca la confianza y el amor hacia ellas. Repito, como si nos hubiesen hecho mucho bien y ninguna ofensa. Hoy es el día de acercarnos al sacramento de la reconciliación para unir perdones, el que Dios nos ofrece perdonando nuestros pecados y el que nosotras ofrecemos a Dios perdonando a todas las personas que nos han ofendido. Y cuando nos confesemos, hagamos la intención de que la misma absolución del sacerdote que nos perdona en nombre de Dios acoja también nuestro perdón a los demás, para que tenga más eficacia y así salgamos del confesionario transformadas con la fuerza de la gracia sacramental. Si no podemos confesar hoy, unamos al perdón que ya hemos ofrecido a cuantas personas nos han ofendido el deseo de que este perdón nuestro se una a la primera absolución sacramental que recibamos. Digámoselo así al Padre, a Jesús y al Divino Santificador con toda el alma. La persona que perdona porque agradece a Dios su perdón y a quien le ha agraviado los beneficios que también ha recibido de ella, está visitada por la gracia de Dios. A este respecto, quiero recordaros la llamada que nos hizo Jesús el primer día de ejercicios. Nos dijo: mira, estoy a la puerta llamando. Si me abres, si perdonamos echando de nosotros el rencor, entraré en tu casa y cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, se establecerá nuestra vinculación con Dios amistosa, la amistad original, y como a esposa verdadera nos dirá: te sentaré conmigo en mi trono como yo, que vencí también y me he sentado en el trono de mi Padre. Sí, hermanas, Jesús venció, y venció porque perdonó. Con este ejemplo y este premio, ¿quién no perdonará a quien le haya ofendido? Duras de corazón seremos e indignas de Dios si no lo hacemos generosamente. Con todo el corazón, con toda el alma, Jesús sabe que esto es nuestra felicidad. Por eso desea tanto que lo hagamos. Es porque nos desea, porque desea estrechar nuestra vinculación y unión con Él. Y nos está mostrando el camino. No le despreciemos, que eso sería nuestra destrucción. Hagamos un breve silencio y respondámosle, Dios nos habita. Y suponiendo que nos hemos rendido a tan soberano amor, perdonando totalmente a todas las personas que nos hayan herido, celebrémoslo con gozo dando gracias al Señor por su misericordia, por la gracia que nos ha dado para hacerlo, digamos en el interior del alma. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, porque hemos convertido el mal que teníamos en el corazón en bien. Hemos recuperado nuestro amor y la vinculación que teníamos con nuestras raíces, y la gracia de Dios nos habita. De este modo hemos garantizado el fruto de los ejercicios, hemos cumplido la primera condición que nos ha puesto el Señor para establecer la vinculación transformadora íntegra con Él y con el hermano, y podremos ya ofrecerle nuestra ofrenda. Hoy podremos entender también el heroísmo de nuestra Madre Santa Beatriz, que perdonó de corazón a quien intentó matarla. Así se llega a la santidad, hermanas, no de otro modo.